Carlos, querido, ¿cómo vas?
Bueno, bien.
Bueno, me alegro.
Clima desagradable, te diría, nublado.
Sí, acá también.
Bueno, nada diferente. Vivimos en el mismo país.
Exacto.
¿Usted se acuerda que el doctor Julio María Sanguinetti, en ejercicio de su presidencia, solía reiterar una frase que a muchos molestaba, ¿no? Sí. Y a otros agradaba, obviamente. Decía, uno es incendiario a los 18 y bombero a los 50, ¿se acuerda?
Sí.
Bien. Ahora voy a proponer un bingo.
A ver.
A ver si puede identificar al autor de esta frase. Ya no estoy en edad para ser de izquierda. Cabellos blancos y responsabilidad suponen equilibrio y evolucionar. Ir desde la izquierda hacia la socialdemocracia. Una persona mayor que es de izquierda tiene problemas, así como un joven que es de derecha tiene problemas. ¿Le parece que pudo haber dicho esto?
El Chango Pinto Saldaña.
No, digamos, bueno. No sé, ¿es canoso el Chango?
¿Eh?
Canoso, bien como,
y está canoso ahora, debe estar canoso, hace tiempo que no lo veo.
Imagínese que ahora la ideología esté erradicada a nivel del pelo, ¿no?
Claro.
Bueno, bien.
¿Quién lo dijo?
Señoras y señores, estas palabras fueron expresadas nada más ni nada menos por el expresidente de Brasil, Lula da Silva, un foro empresarial realizado en diciembre del 2006. Esa es la maravilla que tiene Internet, ¿viste?
Claro, puedes encontrar cosas. Repetila, porque ahora que sabemos que es de Lula...
Ahora todo el mundo quiere lavarse la mano, se está pidiendo para borrarla, ¿viste?
No le estaba,
el derecho a la de memoria, ¿no?
Por eso, por favor, repetí lo que dijo Lula en el 2006. 2006 en un encuentro de empresarios.
Diciembre del 2006 en un foro empresarial.
Sí.
Dijo más después, pero después le reitero la frase.
Sí.
Ya no estoy en edad para ser de izquierda. Cabellos blancos y responsabilidad suponen equilibrio y evolucionar significa ir desde la izquierda hacia la socialdemocracia. Una persona mayor que es de izquierda tiene problemas, así como un joven que es de derecha tiene problemas.
Qué barro, qué concepción, ¿no?
Qué problema, ¿no?
Qué Pepe, dije.
Bueno, pero dijo más.
¿Qué dijo?
Yo no soy marxista, soy metalúrgico, dijo, y siguió recibiendo aplausos.
Qué barro. Y era metalúrgico, ya a esta altura...
Bueno, era, sí, ya no sé, a esta altura era, ¿no? Todo
también
era, ¿no?
Era todo, claro.
Pues bien, ¿por qué traigo a colación esto? Porque Lula da Silva es uno de los investigados en esta operación Lavallato, que se está llevando adelante por parte de la justicia brasilera, en relación a una formidable operación fraudulenta que ya se ha tragado a 4 o 5 de las mayores empresas constructoras de Brasil, obviamente casi se lleva a la petrolera,
sí,
está en eso, ¿no? Está teclando
sí,
la petrolera.
También, claro.
Sí, además se ha llevado en innumerable cantidad de senadores, diputados y gobernadores, y ha situado a la actual presidenta brasilera en su peor momento político, ¿no?
Sí.
Es curioso cómo reaccionan los ciudadanos. Yo estaba escuchando algunas reacciones hoy ante diferentes comentarios, ¿no?
Uh-huh.
Y todo siempre depende de qué lado del mostrador se esté, ¿no?
Sí, sí.
Porque cuando la justicia brasilera investigó y metió preso a Fernando Collor de Mello, aquí muchísima gente aplaudía. Seguramente la misma gente que hoy rechaza esta acción de la justicia brasileña porque justo el involucrado es Lula da Silva, ¿no?
No es de su gusto el involucrado.
Claro.
Mejor dicho, es de su gusto y no quiere verse involucrado en eso.
Bueno, con eso pasa prácticamente con todas las circunstancias que también se viven en este país.
Lamentablemente.
Y desde ahí nuestra preocupación de hoy, porque en un breve repaso de datos uno se encuentra con una circunstancia sorprendente. Tres de las empresas, de estas 5 más complicadas en la Fer de Lavallato, tres de esas empresas son socias de ANCAP. Mejor dicho, 2 siguen siendo actualmente y la tercera se fue, que era OAS.
¿Sí?
Circunstancia compleja, porque además todas estas empresas ya han tenido su pasado tremebundo en este país. Y mire, le voy a contar, voy a empezar por la primera. Que es la que tiene que ver con Norberto de Odebrecht, una familia que llegó a Brasil en el año 1856 como parte de una oleada de migrantes alemanes. Mientras la Segunda Guerra Mundial destruía la humanidad, Norberto de Odebrecht construía en 1944 el sello de su poderío. Muchos años después lo sucedió en el mando de la empresa su hijo Emilio. En el año 2008, el joven heredero de las habilidades para amasar fortuna, Marcelo Odebrecht, 2008, fue elegido presidente de la multinacional. En el 2016 Marcelo fue preso, condenado a 19 años de cárcel.
Exacto.
Actualmente el emporio constructor más poderoso del continente, con 180.000 trabajadores en 23 países del mundo, ingresos anuales de, atención a esta cifra,
sí,
¿eh?
Es terrible, sí.
43.000 millones de dólares es la facturación de The Obrecht.
Impresionante.
Se está derrumbando, corroído por el ácido de la corrupción. Difícil de creer que la fórmula Exxon marcada en oro, tiene una plaqueta este tipo, ¿no?
Claro, claro.
Como, hay gente que le gusta poner plaqueta en su escritorio.
Sí.
¿Usted tiene alguna, no?
No,
esa
claro.
Que dice estamos en el aire. ¿Tiene otra?
Claro, al aire.
Al aire, ¿no? Bueno, la plaqueta de Norberto de Obrecht dice: la riqueza moral es la base de la riqueza material. La riqueza sin ética no es una riqueza sana. Se ve que la tenía de... No la leía, te lo digo, la tenía de frente para...
Y como decía Schopenhauer, hasta el perro más fiero sabe mover la cola, ¿no? Sí, digo, todos sabemos lo que debemos decir, el tema es que lo hagamos.
Bueno, ese es el gran problema. El diario Correo Brasiliense, uno de los más importantes de la capital de Brasil, reveló que importantes empresas brasileñas, entre las cuales figura Norberto de Odebrecht y Camargo Correa, empresas siderúrgicas y mineras, financiaron las campañas para los principales senadores y diputados del Congreso bicameral brasileño. Las empresas invirtieron 14 millones de dólares entre los legisladores más influyentes de la Cámara. Poco para lo que facturan, digámoslo en realidad, ¿no?
Sí.
No fueron extremadamente generosos.
No, no.
Si te entran 43 mil millones de dólares y apenas destina 14 para coimas, bueno, no fueron muy generosos. Pero esto está más que probado, porque prácticamente esto ha involucrado a la dirección del PT, el partido fundado por Lula. Eso es lo más grave, ¿no?
Sí.
Y eso es lo que se está llevando en realidad a la estructura social y política de Brasil. Es un complejo. Nos hemos cansado de señalar aquí que la corrupción está destruyendo estados. Este tema de Brasil, el lavallato, le complica la vida prácticamente a todos los países latinoamericanos, menos a Chile.
Claro.
Menos a Chile, que donde en Chile todavía ninguna de las empresas tenía contratos, pero el resto de los países americanos están hasta los tobillos metidos en esta historia,
sí.
¿No?
Sí, sí.
Complejo.
Están vinculados, claro.
Todos están vinculados. Hay algunos antecedentes en Uruguay. Por ejemplo, la empresa de Odebrecht, en conjunto con otra empresa argentina, también denunciada por práctica de actos corruptos, una empresa cordobesa llamada Benito Rullo, hicieron un consorcio y ganaron la construcción del Hotel Conrad aquí en Punta del Este, ¿no?
Ajá. Cierto, vos habías hablado en alguna oportunidad.
Yo lo había contado, esta historia, exactamente. Bueno, cuando se cayó PC Farías, en realidad, los bancos brasileños le cerraron todos los créditos a las empresas que estaban involucradas, entre ellos Norberto de Odebrecht.
Claro.
Y eso tuvo dos consecuencias. La primera es que la obra del Conrad estuvo parada un año, un año entero. Eso lo registran todos los habitantes de Maldonado.
Sí, sí.
Y la segunda, que para que pudieran continuar finalmente la plata la pusieron tres bancos uruguayos, como suele ocurrir.
Sí, como siempre.
Bien, terminamos pagando nosotros. Pero bueno, fue un crédito, digamos, ¿no? Eran tres bancos gestionados por el Estado, tres bancos privados gestionados por el Estado entonces. Ahora, si revisamos un poco esto, la caída de Color de Melo en 1992, en gran medida se debió a la corrupción de Petrobras y de Odebrecht. ¿Cuál era el mecanismo? La empresa de Odebrecht había coimiado con 55 millones de dólares a Pablo César Farías a cambio de contratos. Farías era el tesorero del partido de gobierno y el testaferro del presidente de la República. En ese mismo sendero, el gobernador del estado de Acre, Mundo Pinto, fue acusado de desviar recursos por más de 250 millones de dólares a favor de Odebrecht. Según la comisión que investigó el caso, la empresa cobró un sobreprecio superior a los 100 millones de dólares para la realización de obras públicas en Acre. Y cuando Pinto se prestaba a declarar sobre el caso, fue asesinado a balazos.
Así no.
Sí, como murió Pablo César Farías, también se acuerda que murió a balazos.
Sí, claro.
El nexo clave entre Odebrecht y Color de Melo fue Pablo César Farías, el encargado de pasarle el sombrero para financiar la campaña, ¿no? Yo le decía, de Odebrecht trabajó en el Conrad, pero también inmediatamente después del Conrad, el mismo consorcio ganó la licitación 1050 en Maldonado, que fue para la construcción de la nueva línea de transmisión de agua potable, que fue por un monto de alrededor de 100 millones de dólares, y también participó en la construcción del saneamiento de Montevideo en el año 2001, ¿no?
Mira.
O sea, tiene una presencia fuerte.
Uh-huh.
Luego, también está involucrada en esta causa la empresa Camargo Correa, que ya tiene a su presidente y ex vicepresidente, a los dos, Dalton Avancini y Eduardo Leite, condenados a 15 años y 10 meses de reclusión por corrupción activa, lavado de dinero e integrar una organización delictiva, ¿no? Este no es un dato menor, porque la empresa Camargo Correa es socia de Cementos del Plata en ANCAP.
Claro,
lo hemos reiterado en más de una oportunidad.
Exacto.
En realidad, ANCAP tiene el 99% de Cementos del Plata, las acciones de Cementos del Plata, y Camargo Correa tiene el 1%. Y aquí surge una pregunta bien interesante, que yo creo que esto va a estar incluido en la investigación judicial en cuanto se presente la denuncia, se inicie esto, que creo que va a ser muy larga, ¿no?
Sí.
Porque esto tiene muchas derivaciones.
Sí,
¿Cuál es el sentido que una empresa tenga el 1% de acciones en una empresa tan grande como Cementos del Plata? A ver, no cierra por ningún lado,
salvo mantener
presencia en Uruguay.
Exacto.
Porque negocio no es.
No.
Y estas empresas operan sobre la base del negocio.
Claro.
¿Está claro?
Sí, sí.
O también tener un mecanismo para otro tipo de actividades que, bueno, seguramente la justicia deberá investigar, ¿no?
Claro, porque ya tiene ese correlato en Brasil y después habrá que ver si tiene su correlato aquí en Uruguay, pero creo que amerita tratar de conocerlo, ¿no?
Bien, pero si vos tenés una secuencia de acciones similares en toda América Latina,
claro.
En todos los países con que estas empresas han estado trabajando, están todos siendo investigados por lo mismo.
Y se replica la metodología.
¿Cuál es la razón por la que pensar que en Uruguay no pasó nada de eso?
Por supuesto.
O decir que somos diferentes al resto.
No, en principio la tendencia es que sí, que estaría en la misma línea. Pero bueno, hay que probarlo y hay que investigarlo.
Otra, claro, por eso, es papel de la justicia,
sí,
esto,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Como parte de estas empresas, también de Junior, una poderosa empresa que fue la constructora de la represa de Palmar y que en el año 2009 fue investigada en Uruguay por lavado de dinero. 8 de las 10 constructoras más importantes de Brasil están intervenidas por la justicia. El hilo conductor de la investigación fiscal es sencillo. A ver si te suena esto. La corrupción se sostiene en los sobrecostos de las obras.
Claro.
Si un proyecto cuesta 20, le ponen 30.
Claro.
La diferencia va al bolsillo de los que hacen el lobby.
La sobrefacturación. Sí.
Las naciones involucradas en este momento en esta investigación son Brasil, Argentina, Estados Unidos, Japón, Uruguay, Paraguay, Chile, Colombia, Bolivia, Panamá y Ecuador. Como dijimos, Camargo Correa es socia de Cemento del Plata. En realidad, la socia original de Cemento del Plata era Loma Negra, la empresa de Amarita Fortabat, de la República Argentina.
Sí, sí, claro.
Pero Camargo Correa la compró y ingresó en esta sociedad, ¿no?
Uh-huh.
Ahora, no es la única, porque hay otra empresa que está involucrada en este affair del Lavallato, que es la Votorantim, que es una empresa que tiene en principio un acuerdo con ANCAP para construir una nueva fábrica de cemento Portland en 33, un acuerdo que todavía no ha comenzado, no se ha iniciado allí, ¿no? Y este acuerdo, así como el de OAS, la regasificadora, pone la atención sobre un estudio jurídico uruguayo.
Ajá.
Sí, sí. ¿Se imagina usted?
Sí, claro.
Bueno, porque en realidad quien gestionó el tema Votorantín, quien representó de alguna manera a Votorantín y quien aconsejó, quien fue contratada por el gobierno, digamos, para aconsejar a qué empresa se debía contratar para la regasificadora, fue el mismo estudio, es decir, el estudio Posadas y Vecinos.
Que ya has mencionado, sí.
Que tiene, además, hay uno de los integrantes que ha quedado involucrado en esta investigación también. No sé si ya ha sido citado a declarar o no. Pero esto tiene otro componente. Hace pocos días se detuvo a un matrimonio de publicistas brasileños, Mónica Moura y João Santana. João Santana está calificado como el publicista de Dilma Rousseff, ¿no?
Sí.
Fueron los organizadores, los hombres que armaron la campaña publicitaria. De Lula y de Dilma Rousseff.
Y se dedican a eso y viajan por el mundo organizando campañas.
Exactamente.
De hecho, estaban en el exterior cuando se pidió su captura y fueron y se presentaron, ¿no?
Están detenidos en Curitiba.
Sí.
Por no haber declarado un dinero que tenían en cuentas en el exterior.
Uh-huh.
¿A qué no sabe en qué país estaban esas cuentas?
¿En dónde?
Adivinó, en Uruguay.
No te puedo creer.
Sí, señor. Pero Mónica Moura, la esposa y socia de Joel Santana, confesó ante la Policía Federal que Norberto de Odebrecht utilizó fondos reservados considerados ilegales en Brasil para financiar la campaña publicitaria del año 2011 del expresidente venezolano Hugo Chávez.
Ahí tiene.
35 millones de dólares habría costado la campaña de Chávez, según confesó esta publicista,
tremendo.
Declarando que gran parte del pago se hizo a través de fondos no declarados.
Qué despelote, qué despelote, porque hay que decirlo así, qué despelote todo.
La cuenta en Uruguay está controlada por una empresa offshore de Suiza que se llama Jalbil. En esa cuenta, según dijo el publicista, la abrió para cobrar 70 mil dólares por los servicios realizados en Argentina. O sea que también Argentina cae en esta historia,
claro,
¿no?
Claro.
Y habría que saber qué servicios.
Sí.
Si efectivamente Brasil colaboró con alguna campaña en Argentina.
Qué terrible todo.
O sea, estamos asistiendo...
Estamos en el horno.
...a un mundo que comienza a complicarse. Y a medida que uno empieza a obtener más información, más datos y más detalles, la situación a futuro en nuestro país comienza a complicarse mucho más.
Un día vamos a repasar, seguramente vos lo conocés, y si no va a ser buena oportunidad, un escrito del año 2000 de un periodista francés, de Brie, que trabaja creo todavía para el Le Monde Diplomatique, si ustedes prefieren, cuyo título lo dice todo. Digo, no voy a entrar ahora en materia porque es un artículo largo, pero vale la pena compartirlo y tiene que ver con todo lo que ha dicho Carlos. El título de este artículo, que es ya célebre en el mundo del periodismo mundial, valga la redundancia en algo, de este artículo del año 2000, el título es Gobiernos, Mafias y Transnacionales Asociados. Y después en extenso repasa, ¿verdad?, muchas situaciones con conocimiento de causa que han situado este artículo en un clásico del periodismo moderno, por decirlo así.
Estaba leyendo algunas notas publicadas en una universidad brasileña donde se estudian ciencias políticas, donde se definían a los partidos políticos como banda de delincuentes al asalto del poder. O sea, gravísimo. Esto es una definición a nivel universitario, ¿no?
Tremendo.
Es un tema complicado, grave, pero bueno, hay que prestarle atención.
Sí, va a haber muchas novedades también, porque hay que decir que la justicia se maneja con mucho rastreo electrónico ahora. Por eso hay mucha solidez, está bueno eso en las investigaciones, porque efectivamente disponen de rastros de emails, de mensajes de texto, mucho, todo lo que sea rastreo electrónico, más el modelo judicial exportado al mundo por Estados Unidos del buchoneo que garpa en la reducción de penas, ¿no? Así que hay que esperar que la historia continúe.
Y porque además ha crecido la conciencia de que hay que combatir el lavado de dinero. Y entonces ahora hay otra apertura a nivel de países para permitir que se descubran cuentas bancarias escondidas, ¿no?
Claro, tenés razón, Capitos. Bueno, la seguimos mañana, ¿te parece?
Hasta mañana, un abrazo grande, un saludo grande a todos los oyentes.
Chao.